Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
A veces parece que el misterio, que lo paranormal, puede interconectarse con nuestro tiempo presente y con los sucesos que estamos viviendo. Cuando ocurre algo muy fuerte, muy traumático, quizás deja una huella que a lo mejor se puede después captar en fotos, en audios, en vídeos. Bueno, pues atentos al caso que viene a continuación. Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso, una semana más aquí en Onda Madrid, preparados y dispuestos para hablar de un caso que nos ha enviado un oyente muy especial, bueno, pues que él ha tenido una serie de vivencias y se ha animado y ha tenido la gentileza de contárnoslas y nosotros, como lógicamente por respeto, tenemos que quitar algunos datos, enmascararlos, pues hemos decidido hacer una dramatización que siempre en la radio viene muy bien, un formato de dramatización muy sencillo, muy humilde, pero que os va a meter en ese año, 1984, y en ese caso en concreto, que tiene muchos ingredientes que merece la pena, bueno, pues ir diseccionando, ir comentando, y lo haremos aquí en este programa. María Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Estoy deseando introducirme en este caso contigo y con todos los oyentes, diseccionarlo, desmenuzarlo y poder navegar un poquito ahí entre todos los detalles que nos vas a traer a continuación.
Una casa abandonada, un comunicador muy importante en el mundo del misterio, todos los nombres son ficticios, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como se suele decir, y un grupo de investigadores que se meten en esta casa, bueno, pues intentando ir a por un misterio, pero como lo paranormal es así de caprichoso, se va por otros derroteros distintos.
Por donde menos esperaban.
Vamos a verlo a continuación y una pista. La cosa va de niños, así que cuando escuchemos, ahora enseguida daremos pie a la dramatización, os contaremos dos cosas que necesitáis saber antes de escucharla, y después, a la vuelta de esta dramatización, comentamos, como digo, los detalles que a nosotros más nos han llamado la atención. Pedimos también vuestra colaboración, en fin, si habéis vivido casos parecidos, que nos escribáis al correo, como ha hecho este amigo, infomadridmisterioso@gmail.com. Y después, como digo, hablaremos de niños y misterio. Vamos a escuchar al final del programa, además este caso concreto tiene que ver con una psicofonía perdida, pero nosotros vamos a poner un par de ellas que nos llaman mucho la atención, que son míticas, vaya. Y una de ellas además tiene que ver con un caso que ocurrió aquí en Madrid y que además lo hemos tratado en este programa, el Madrid Misterioso. Lo haremos todo en esa segunda mitad del programa. Ahora vamos a dar paso enseguida a esta dramatización. Pues como decíamos, hay que avisar, María, que los nombres de los personajes están cambiados.
Ajá, así es.
Hemos omitido detalles, ocurre en Madrid, pero no hemos dado con precisión calle, número, no es
sí,
necesario.
La zona, sí, la zona.
La zona sí, barrio Salamanca, barrio de Salamanca, zona muy céntrica, muy buena. Por cierto, tenemos un caso allí
sí,
que nos dijo una amiga que tenemos, ahora se me ocurre. Tenemos que rescatarlo y entrevistarla.
Eso es, sí, sí. A mí me encantaría además ir a investigar por allí, ¿eh? Eso sería muy bonito.
Sería muy bonito, pero amiga, que tú sabes quién eres, prepárate. En Madrid Misterioso pasan estas cosas. Lo dicho, hemos cambiado los nombres, incluso el nombre del protagonista, que lo voy a locutar yo con mi voz. Voy a leer en parte, el correo que me envió un tal Paco, que no se llama así.
Llamémosle Paco.
Llamémosle Paco. Y todos los personajes que figuran, sus nombres están cambiados para no hablar con siglas o para no tener que, bueno, en fin, meternos en jaleos. Lo importante es que vayamos a lo mollar. Como digo, vamos a juntarnos como si fuéramos parte de ese grupo de investigación. Vamos a meternos en una casa abandonada por un motivo concreto, porque los que vivían allí han fallecido. Nos ha llamado, nos ha pegado el telefonazo un pope del misterio y nosotros, como no, pues acudimos con él. Y en esa casa sucedió algo que no os lo esperáis, os lo aseguro, ninguno de los oyentes, nadie se lo espera, pero que es muy, muy, muy significativo. Lo comentaremos enseguida. Bueno, espero que os guste. Vamos a arrancar ya. Ya sabéis, yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Vámonos, arrancamos. Creo que ha llegado el momento de contar algo que sucedió hace bastante tiempo. Lo que me ha motivado a narrarlo fue que hace unos días, antes del verano, tuve la oportunidad de ir a una ruta de Madrid Misterioso en la que conocí a Álvaro Martín, que consiguió transmitirme un ambiente y un interés por los temas que fue desgranando a lo largo de la ruta, realmente atractivos y misteriosos al mismo tiempo. Álvaro me hizo recordar lo que suponía investigar temas paranormales y ser un adicto a ese mundo fascinante y lleno de preguntas. Y más aún, me hizo recordar ese que fue mi mundo hace más de 30 años. Tiempo en el que me vi profundamente metido y realmente comprometido con todos aquellos temas sobre fantasmas, ovnis, posesiones, poltergeist, viajes en el tiempo, oparts, etc. Así me introduje en este mundo y me enfrenté al miedo, al terror en ocasiones y a lo desconocido. Durante varios años tuve una relación directa con el Instituto Español de Parapsicología de Madrid y otros centros a nivel internacional, así como personas afines y próximas a este entorno. En aquellos años pude investigar con muchísimas limitaciones, que suplía con mi gran pasión y el apoyo de algunos amigos con mis mismos intereses. Lo cierto es que, de los cientos de casos que pudimos ver, tan solo algunos no fuimos capaces de explicarlos. Y esa noche, en la que dimos un gran paseo de la mano de Álvaro por nuestro Madrid misterioso, recordé uno de esos casos que nunca he contado desde entonces. No sé si este será un tema que pueda interesar a alguien, pero recuerdo que lo que vivimos aquella tarde-noche no pudimos olvidarlo y mucho menos explicarlo. En aquellos años yo era un estudiante de psicología y un novato investigador de los temas paranormales, cargado siempre con mi radiocasete de bandolera, mi cuaderno de campo y mi vieja cámara fotográfica. Y por supuesto, mi R5 que me acompañó en mil y una aventuras por muchos pueblos de toda España. Recuerdo aquel día de junio del año 1984.
Hombre, oye, te llamaba para invitarte a una investigación aquí en Madrid. Verás, es que hay una casa que han dejado vacía donde vivía un matrimonio muy mayor. Yo los conocí. Resulta que no tenían hijos, se han muerto ya los dos. Y la casa la están vaciando para venderla. Yo ya he podido entrar y creo que deberíamos ir porque tiene miga la cosa. En vida, la pareja me contó que hay fenómenos de efectos físicos interesantes, que los objetos se mueven solos, vaya, cosas de esas. Y también se han dado bajadas espontáneas de temperatura. Puede ser un sitio ideal para hacer alguna experimentación. Ya he hablado con los demás y cuento contigo, ¿eh? El piso está por el barrio de Salamanca. Y vamos a ir el martes que viene por la tarde. Te digo la dirección, mira, apunta.
Para realizar la sesión, Fermín había convocado a varias personas. Incluso llamó a Juanjo, que vino ese mismo día desde Valencia. En total éramos 5, contando al propio Fermín. Recuerdo que yo me ocupé de comprar varias cintas de cassette de cromo, al parecer las más indicadas para realizar este tipo de experiencias. En aquella época formaban parte del repertorio básico de cualquier investigador paranormal. La grabadora la iba a traer otra de las personas que asistió a la sesión. Se trataba de un experto en este tipo de sesiones y además una persona de gran confianza de Fermín. A las 5 de la tarde habíamos quedado en el portal de la casa y puntualmente todos nos encontrábamos allí. Todos excepto Juanjo, que venía desde más lejos y se retrasaba. Llegó cuando ya estábamos en el piso. Por cierto, cuando llegó le notamos especialmente nervioso y un tanto agitado. Yo personalmente supuse que era fruto de llegar tarde y apresuradamente a la cita. La vivienda era grande y antigua. Tenía 5 habitaciones, 2 baños, un aseo, una cocina, un salón, una pequeña sala y un office. Ya casi no tenía muebles, excepto algunas sillas, mesas, algún cuadro descolgado y poco más. Por no haber, no había ni lámparas, que fueron sustituidas por casquillos con bombillas. El aspecto general era bastante lúgubre. Empezamos a colocar nuestras cosas y a buscar la zona de la vivienda donde pudieran colarse menos ruidos para evitar así la contaminación de la grabación que íbamos a realizar. Por fin escogimos una habitación, la más alejada de las fuentes posibles de ruido. Esa habitación estaba totalmente vacía. También se encontraba con mayor penumbra que el resto de los cuartos, ya que la bombilla era de menor intensidad y daba una luz más macilenta. Acercamos un taburete de la cocina de la casa y sobre él pusimos la grabadora que tenía un micrófono de muy alta sensibilidad. Abrí una de las cintas de cromo y la introduje para iniciar la sesión cuando Fermín nos indicara.
Pues nada, vamos a empezar con la grabación de psicofonías. Colocaros en un círculo y por favor, mantened todo el silencio posible. Si alguien necesita toser o algo, que avise. Bien, Paco, empieza a grabar. Casa vacía, Madrid, 15 de junio de 1984. Son las 7 de la tarde y vamos a empezar esta prueba psicofónica. Me gustaría empezar con unas preguntas. ¿Hay alguna presencia que quiera comunicarse con nosotros? ¿Estás ahí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quieres decirnos algo? Muy bien. Ahora, si os parece, vamos a hacer otra prueba. Vamos a dejar aquí la grabadora y nos marcharemos al otro extremo de la casa. A ver si en ese silencio que dejaremos aparece alguna palabra. Venga. Vámonos.
A las 19:15 cerramos la puerta de la habitación y nos retiramos al salón, que era la sala más lejana desde donde se encontraba la grabadora. Allí permanecimos en riguroso silencio durante unos 20 minutos. Y de repente, sonó un estrépito mayúsculo procedente de la habitación del fondo, en la que se encontraba nuestra grabadora. Todos pensamos que se había caído del taburete donde la habíamos colocado y fuimos allí a ver qué es lo que había pasado. Nuestra sorpresa fue mayúscula al abrir la puerta y ver que, en realidad, todo se encontraba igual que lo habíamos dejado. Todo estaba en su sitio. La grabadora sobre el taburete, la misma luz amarillenta. Nada había cambiado. Tras la interrupción, procedimos a rebobinar la cinta para ver si se había grabado algo, y ahí nuestra sorpresa fue todavía mayor, mucho mayor. Al principio, silencio y ruido de fondo homogéneo, y casi hacia el final se oyó el ruido que hace un objeto pesado al caer, el mismo que habíamos escuchado nosotros. Y a continuación, una voz infantil, de alguien muy joven, que decía con una claridad pasmosa: has sido tú.
Has sido tú. Has sido tú.
Lo repetía dos veces de forma muy rápida y atropellada, con una cierta ira o rabia. Y a continuación, silencio. Hasta que después se escuchaba nuestra entrada en la habitación y un murmullo, pues, generado por nosotros mismos. Volvimos a rebobinar la cinta y de nuevo escuchamos los mismos ruidos y la misma voz. Esa voz que se nos quedó grabada en lo más profundo de nuestros cerebros.
Has sido tú. Has sido tú.
Juanjo, el que había venido desde Valencia, se puso de repente muy nervioso y dijo que tenía que marcharse. Había quedado y no podía quedarse más tiempo con nosotros. Continuamos la sesión un rato más, pero ya no se recogió ninguna otra psicofonía, ni ruidos, ni murmullos, ni lamentos, nada. Dejamos la casa alrededor de las 12 de la noche y todos estábamos impactados por aquella voz infantil que nos había dejado muy impresionados. Dos semanas después, nos convocó de nuevo Fermín en su casa, esta vez para comentarnos algo que le había llamado la atención bastante, algo relacionado con la sesión que habíamos tenido. Nos presentamos allí todos excepto Juanjo. Fermín nos recibió con una carta en la mano y nos hizo pasar a su salón con cierta inquietud. Nos acomodamos todos en los sofás y lo que nos contó a continuación nos dejó inmóviles y sin capacidad para decir palabra ninguna, durante por lo menos unos cuantos minutos. El texto que nos iba a leer fue redactado por el mismísimo Juanjo con posterioridad a la sesión, y decía lo siguiente.
Valencia, junio de 1984. Querido amigo Fermín, quiero aprovechar esta carta para contarte algo que me obsesiona. Cuando me dirigí a Madrid para acudir a la sesión que teníamos prevista, y debido a que salí de Valencia más tarde de lo deseado, tuve que ir a más velocidad con el coche. Más de la que habitualmente llevaba. Como sabes, hay que pasar por algunos pueblos, ya que no hay autovía en todos los tramos, y el paso por estos sitios siempre hay que hacerlo a una velocidad bastante inferior de lo normal. Pero en mi caso solamente reduje un poco, sin duda menos de lo que debería. Al pasar por cierta localidad, había unos niños jugando al pie de una carretera sin arcén. Pasé pegado a las casas, bastante cerca de ellos, y al sobrepasar al grupo, oí un golpe seco en la parte trasera del vehículo. Miré por el retrovisor y vi que una niña se había caído. Frené y al poco vi que la niña se levantaba de forma muy inestable, pero se ponía de pie, por lo que supuse que no había sido más que un golpe sin importancia. Continué en mi viaje para poder llegar a tiempo a la sesión que teníamos esa tarde. Seguí camino y llegué con retraso, algo agobiado, pero llegué. Y esa tarde, cuando escuché esa psicofonía, se me heló el corazón, como supongo que al resto de los asistentes. Me vino a la cabeza la imagen de la niña cayéndose al suelo e incorporándose con dificultad. No pude esperar más y abandoné la sesión. Quería volver lo antes posible a dicha localidad para interesarme por aquella niña a la que había golpeado accidentalmente. Al llegar al pueblo, paré en la vivienda más próxima al lugar de los hechos, y cuando pregunté por ella, me dijeron que la niña había fallecido después de haber recibido el golpe en esa misma calle. Me quedé petrificado por la noticia y me puse a disposición de las autoridades contándoles mi confesión, tal y como estoy haciendo ahora en estas líneas. Estoy a la espera de una sentencia y quería transmitirte lo que ocurrió, y que desde entonces no se me quita de la cabeza esa frase acusadora con voz infantil. Has sido tú, has sido tú. Atentamente, Juanjo.
Acto seguido, Fermín dobló la carta con parsimonia y todos estábamos estupefactos ante el relato que acabábamos de escuchar. Era inevitable la asociación y, lo que es peor, era imposible de explicar qué había ocurrido en aquella calurosa tarde. Después realizamos muchas más sesiones con resultados dispares y también algunos inexplicables, pero nunca habían coincidido unas circunstancias similares y supuestamente interrelacionadas. En su momento, Juanjo fue condenado a pagar una indemnización a la familia y a una condena insuficiente para ingresar en prisión. Años después falleció, precisamente en un accidente de tráfico, cuando realizaba un trayecto similar al de aquel día, aunque no en el mismo pueblo del accidente. La cinta de cromo con la grabación la tuve algunos años y la escuché en repetidas ocasiones, produciéndome cada vez que la oía un efecto de estupor. Al final la cinta se perdió, pero su recuerdo se ha mantenido en todos nosotros. Tengo algunos otros relatos que nunca he contado, pero creo que ahora ha pasado tanto tiempo y no estando entre nosotros muchas de esas personas que participaron en ellos, creo que por fin ha llegado el momento de contarlos. Gracias, Álvaro, por hacerme recordar. Un abrazo. Paco.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Has sido tú. Has sido tú.
We'll be right back.
Pues ya estamos de vuelta. Esa voz increíble, ¿verdad? Por cierto, hay que decir que tenemos los créditos, ¿no? ¿Quién participa? Esas voces que habéis escuchado.
¿Quién ha tenido la amabilidad de prestarnos su voz para hacer esta maravilla?
Claro, tenemos a Alfonso Bernabéu como Fermín, ¿verdad?
Ajá, sí, sí.
Tenemos a Israel Gordón, a nuestro amigo, como Juanjo. Que, por cierto, vaya personaje, ¿eh? El de Valencia, que tiene ese accidente. Uh-huh. Por cierto, por favor, tened todos muchísimo cuidado en la carretera y no hagáis lo que hizo Juanjo.
Hombre, sobra decir que nos parece muy mal cómo reaccionó.
Era también otra época.
Era otra
Tampoco
época.
Fue hace 200 años,
quizás,
pero bueno.
Quizás no tenía los conocimientos que tenemos hoy en día de lo que puede suceder cuando le das un golpe a alguien, aunque se levante y aparentemente en principio no le pase nada. Hoy en día todos sabemos, porque tenemos muchísima información, para bien y para mal, que cuando alguien se ha dado un golpe fuerte, quizás en el momento no presenta ningún síntoma, pero hay que llevarlo igualmente a que lo vea un profesional de la salud para que verifique que está todo bien. En ese momento, pues quizás este señor no se dio cuenta de esto. Quiero pensar que así fue.
Y en la voz de la psicofonía tenemos al pequeño Iker Masip. Así que un saludo, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por participar. Si os gusta, ya veis cómo acababa la carta, el email de este Paco. Tengo más casos. Te los iré contando si la oportunidad se presenta. Es que él estuvo conmigo en una ruta y yo cuando le vi, nada más verle, por su apariencia, dije, tenemos hoy un parapsicólogo en el grupo.
Ajá. Esa apariencia tan concreta, ¿verdad?, de los parapsicólogos de antaño.
Y también por cómo hablaba, por cómo comentaba cosas más técnicas, digamos.
Claro.
Pero hay que decir que, aunque ya no creo que esté dedicado al 100%, a lo que antaño sí, uh-huh, en su juventud más tierna, digamos, pues el que fue lo sigue siendo. Y esa pasión fue muy bonito porque, bueno, en el correo lo dice, yo no quiero dármelas de nada, pero en el correo dice que gracias a la ruta que hicimos, pues, en fin, que le gustó cómo contaba las cosas, o
sí,
yo qué sé, el entusiasmo que yo tengo, porque es verdad que no lo puedo evitar, me encantan estos temas.
Y eso se nota, claro.
Pues este hombre dijo, ay, pues a este chico le voy a mandar algunos casos que tengo muy impresionantes.
Pues qué suerte hemos tenido, porque la verdad es que lo que nos ha contado es genial desde el punto de vista del misterio, claro.
Pues sí, pues sí. Tenemos más, pero ya veremos si en un futuro contamos alguna más. De momento tenemos este, que vaya caso, como digo, fuerte.
Muy fuerte.
Nos planteamos si tocarlo o no.
Sí, porque es delicado al tratarse de una persona de tan corta edad, la que es la principal afectada de todo esto, sí. Que es da un poquito de cosa tratarlo. Y por si podía dañar a alguna persona, pero bueno, hemos pensado que era interesante.
Claro, por eso, bueno, en fin, es algo que ocurrió, vamos, quiero pensar que ocurrió porque no tengo los nombres de las personas. No sé si ocurrió o no ocurrió, pero vamos, quiero pensar que sí. Israel, mi compañero Israel Gordón, el que ponía la voz de Juanjo, me decía, pero esto es un relato de ficción, ¿no? Y digo, no, o sea, en principio no. Ahí queda la cosa un poco en la nebulosa de será, no será.
Fíjate que cuando me lo contaste yo pensé lo mismo y además te dije...
Es que suena a leyenda urbana.
Claro,
¿verdad?
Te dije, pero esto suena mucho a leyenda urbana. ¿Esto ha pasado realmente o es algo que se cuenta de boca en boca y que no se sabe si es cierto o no?
Pero para hacer leyenda urbana... Tiene ingredientes que a mí me son muy realistas, digamos.
Claro, sí,
o sea,
sí.
No está hecha con el molde de las leyendas urbanas, aunque tiene toques, digamos.
Sí, sí.
Pero no. Bueno, en principio esto es así.
Bueno, también
así
está
es.
Muy bien el que quede ahí,
claro.
y que quedemos un poco con la duda de ¿será, no será? Cada uno que piense lo que quiera. En principio a nosotros nos han dicho que esto sucedió tal cual lo hemos contado.
Bueno, resumiendo el caso, por si alguien ha estado muy metido en la dramatización, en los detalles, y al final, digamos... ha visto la rama del árbol pero no ha visto el bosque completo.
Ajá.
Pues voy a resumirlo muy rápidamente. Un grupo de investigadores que van a una casa en la que han fallecido los antiguos propietarios y al no tener hijos ya nadie más vive allí, la casa la están vaciando y imagino, esto ya es cosa mía, que en fin, pues la irán a vender o se la queda al banco o alguna cosa así. Pero vamos, que esa casa ya no va a ser habitada por los que estaban y por tanto están sacando los muebles.
Y se sabía que había algún fenómeno paranormal allí, que se movían objetos, que había bajadas de temperatura.
Claro.
Entonces, como buenos investigadores de misterio,
sí,
y de lo paranormal, para allá que se fueron a ver qué podían captar.
Claro, porque da la casualidad de que este Pope del misterio conoció en vida a los antiguos dueños.
Uh-huh.
Y entonces ellos ya le decían, oye, como sabemos que a ti te gusta el misterio, que sepas que en nuestra casa pues se mueven los objetos solos. Es curioso porque no es un fenómeno, bueno, no sé si es habitual o no, claro, porque yo no estoy en las casas de las personas, ¿no? Pero que se muevan objetos solos, esto que llamaríamos hoy un poltergeist, ajá, no es de lo más común y sin embargo es muy impresionante.
Claro, que se mueva algo solo es muy impresionante y ya te digo, digno de estudio, como menos, cuanto menos es curioso, desde luego.
Nosotros hemos visto objetos moverse.
Sí, hemos visto muchas cosas. La verdad es que sí, ¿eh? También tenemos suerte en esto. A ver, eres muy afortunado, sobre todo tú, porque estás muy en contacto con cosas que le suceden a la gente y que, claro, pues vienen a contártelas a ti.
Ojo, y soy... A ver, soy creyente en estas cosas porque al final es una cuestión de creer, pero no soy... Vamos, me considero bastante racionalista, a
sí,
veces demasiado,
cierto.
Y me considero, no sé, no descreído, pero que me cuesta aceptar un fenómeno paranormal. Es decir, le doy mil vueltas.
Sí, has sido testigo de alguna cosa inexplicable, absolutamente, como que se mueva un objeto que nadie ha tocado de una manera bastante impresionante. Y aún así, os aseguro que él intenta darle las mil y una vueltas para encontrar qué ha podido suceder. Lo que pasa es que hay veces que, por más vueltas que le des, no le encuentras una lógica.
Efectivamente. Bueno, pues eso, estos amigos entran al grupo. Fijaros si es importante, ¿no?, la investigación, que hay uno de ellos que viene desde Valencia, viene apresurado, y es cierto que antiguamente, pues sí, en los años 80, puede ser, me encaja con el relato, no había la misma red de carreteras que hay ahora, que algunas han mejorado, que hay también algunos peajes y demás, y había que pasar por pueblos para llegar de un sitio a otro. Sin embargo, ahora las carreteras grandes y la que va Madrid-Valencia, la A3 es grande, suelen sortear los pueblos, los pasan por, bueno, pues por un lateral, vamos. En este caso era una carretera que estaba, las casas estaban pegadas a la carretera.
Bueno, todos hemos pasado por,
sí,
alguna de estas carreteras,
pueblos,
que dices,
sí,
madre mía, estas casas...
Que están llenos de cartelitos, ahora sí están llenos de señales, incluso
sí,
hay de esos que son semáforos con radar,
claro,
que si ven que vas más rápido de 50 o de la velocidad que se establezca, se pone en rojo,
uh-huh,
te hacen parar.
Hay resaltos, un montón de
resaltos
y de señalización.
Un montón de señales, mm, para que la gente tenga mucho cuidado, ¿pero por qué? Porque se han dado muchos accidentes.
Exactamente.
Como este, y en los años 80 no había tanta señalización. No le quito ni una pizca de culpa a la persona que, yendo acelerada, y lo reconoce él, más rápido de lo que debería en el,
sí,
pueblo, se lleva por delante pues a esta criatura, que al verla levantarse, pues dice, bueno, muy mal está que no te pares, porque tienes que pararte,
sí,
a socorrerla.
Pero me imagino que fue fruto de esto, de que no tenía toda la información que tenemos ahora y no sabía tan bien cómo había que actuar en este caso, como ahora mismo sabe casi todo el mundo. Hasta en los colegios a los niños les enseñan técnicas de reanimación,
uh-huh,
o de cómo actuar en un atragantamiento de un compañero.
El caso es que además llegaba tarde, la distancia Madrid-Valencia pues son 3 horas largas, 4,
sí,
y seguramente iría pues con muchísima prisa, pegó el acelerón, tiró para adelante y fue a la sesión. Una vez en la sesión, él llega tarde, azorado, le notan extraño, pero piensan que es simplemente por las prisas que llevaba.
Claro.
Y cuando está ya dentro de la casa, pues están ahí grabando, hacen preguntas, no responde nadie. Eso nos ha pasado muchas veces.
Sí, es lo más común, de hecho.
O sea, cuando haces preguntas, bueno, lo más común es no captar psicofonías.
Eso
en general.
Es. A esto
en general,
me refería,
nunca.
Sí.
Pero es que muchas veces ocurre que cuando haces preguntas no hay nada, sin embargo, o no responden a la pregunta.
Uh-huh.
Sin embargo, a lo mejor entre una palabra tuya y otra se cuela ahí una voz que no tendría que estar, o simplemente cuando dejas la grabadora sola y te vas. Entonces hay gente que le funciona mejor un estilo, hay gente que otro, y este grupo pues hizo las dos cosas.
Lo probaron todo para no dejar ningún fleco.
Claro, lo que les funcionó fue lo de irse a la otra punta de la casa, que tendría que ser una casa, pero bien grande, de aquellas que deben tener puerta de servicio.
Sí, sí.
Y en el lado contrario de la casa, ellos estaban aguardando, que también dice que estuvieron unos 20 minutos de silencio.
Uh-huh.
Oye, eso nos demuestra que era otra época. Hoy en día 20 minutos de silencio sería casi imposible, porque vivimos en una sociedad también como de la inmediatez, el móvil,
no,
el
no
lo que
creas,
sea.
No te creas, que a lo mejor hoy en día 20 minutos de silencio, cada uno con su móvil en la mano,
ah, bueno, eso sí,
no es tan complicado.
Pero silencio,
¿no?,
absoluto, sin el clac, 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 y con el móvil en silencio. Bueno,
sí,
es igual. Casos que no había, grabadora de cinta de cassette, dejaron ahí, y ya lo primero que escuchan es un golpe. Un golpe muy, muy fuerte.
Sí.
Como de algo. cayendo al suelo a peso muerto, digamos, un ¡pum!
Ellos pensaron, de hecho, que algo se había caído.
Claro. Y eso tiene que ver con lo que este investigador sabía de la casa, y es el fenómeno poltergeist.
Sí.
El fenómeno poltergeist se puede caracterizar porque se muevan los objetos o se rompan, si son muy frágiles, se muevan de forma violenta, y también por unos ruidos que se llaman a veces raps, uh-huh. Por ese tipo de ruidos, esos golpes, pero incluso ruidos de cacharros, ¿sabes?
Sí, eso ruido es muy típico, ¿verdad?
Ruido de platos,
de cubiertos que se revuelven. Plas.
Sí, pero suele ocurrir que cuando vas al sitio del ruido...
Todo está organizado, ordenado, o incluso no hay ya ni platos ni cubiertos en esa cocina, está vacía, pero se oye como si alguien estuviese organizándolos o revolviéndolos.
Todo está, aunque esto es más, hablando técnicamente, esto es más propio de una casa encantada, que no es lo mismo que un poltergeist, pero bueno, el remover y un golpe. Ellos van corriendo para allá, en el taburete que tenía la grabadora colocada. Está todo perfecto. No ha pasado nada.
No se ha movido.
No se ha movido. Y todo está en su sitio, la luz. Igual, todo igual. Igual que lo han dejado. Bueno, pues dicen, ya que hemos interrumpido la grabación, vamos a parar y escuchamos. Y en ese escuchar, bueno, pues detectan otra vez el golpe. Esto
escucha?
Es muy interesante,
sí.
Porque el golpe que era dentro de la casa... El golpe que era dentro y que ellos sintieron como cerca de su posición, digamos, el pum, vamos, cerca, quiero decir, dentro de la vivienda. De hecho, lo sintieron en la sala donde estaban grabando, pum, pues se registró. Así que era tan físico como que quedó plasmado en la cinta, ¿no?
Uh-huh.
Y a continuación, esa voz que nosotros hemos recreado con este amiguito, con Iker, con este chaval que nos ha hecho la voz de «has sido tú». Entonces, ellos pensarían en un momento dado, bueno, era muy clara, ¿eh?
Sí.
Pensarían, hemos captado aquí una niña o un niño, porque no está muy claro cuando son tan pequeñitos.
Claro.
¿Qué será? ¿Quién será? O sea, ¿quién ha vivido? Pensarán, yo claro. Me lo imagino, ¿eh? Pensarían, bueno, en esta casa, pues igual en una época muy antigua, porque igual la vivienda tenía 100 años, pues ha muerto un niño. ¿O hay algún tipo de historia que tenga que ver con esos antiguos propietarios y con un niño? No sabemos. Pero claro, pensarán, tendrá que ver con la casa que estamos experimentando.
Eso es.
Todos menos uno pensarían eso. El que venía de Valencia.
Que no dijo nada en ese momento y prefirió ir a comprobar si
sale corriendo. Dice, perdonadme, pero me tengo que marchar, no me puedo quedar más, es que he quedado, tengo mucha prisa. Se va muy azorado. O sea, se va como muy,
sí,
venga,
como
me,
cosa,
voy, me voy,
una
me voy.
Una reacción un poco
tiro.
Rara, sí.
Y se va como alma que lleva el diablo al pueblo. Ahí hace lo que tenía que haber hecho en un momento dado. Y va a preocuparse por esta menor que le dicen que sí, que se levantó cuando él la arrolló, digamos, pero que al poco tiempo, porque eso fue todo en el lapso de una jornada,
no estaba
murió.
Bien realmente, sí.
Murió, pues habría tenido algún tipo de herida interna, no sabemos, no, todo es especulación. Y en ese momento él dice, madre mía, bueno, ahí ya a partir de ahí se entrega a las autoridades, etcétera, pero es que lo que él detecta, que así se lo manda en la carta a este Pope del Misterio, lo que él detecta es una correlación entre lo que él había vivido esa misma jornada,
sí,
y la psicofonía. Y aquí es muy interesante porque habría que ver, por ejemplo, una cosa interesante, dentro de que es un drama y es una tragedia y, vamos, lamentamos mucho esa pérdida, pero si el fallecimiento de esta criatura fue a la misma hora que se hicieron las psicofonías, porque sí que saben a qué hora las hicieron. Las psicofonías las grabaron a las 7 de la tarde.
Es muy posible, porque si este señor venía de Valencia y la niña no tardó mucho en fallecer, lamentablemente,
claro. Siete y
seguramente
cuarto.
La niña ya habría fallecido en ese momento o estaría la pobre ahí debatiéndose entre un lado y el otro.
Exacto. 7:00 y 7:15, no lo sabemos. Pero fíjate, es interesante ver que podría haber una correlación y cuando tú vienes a investigar una casa supuestamente encantada, lo único que, luego siguieron grabando y no captaron nada. Lo único que captaron allí en formato psicofonía fue una voz, pero que tenía que ver con uno de los que están allí.
Con uno
Por
de los
tanto,
asistentes.
Esto nos hace pensar que las causas paranormales muchas veces no tienen por qué tener relación directa con el lugar en el que estás. Por eso, por ejemplo, puedes experimentar en sitios donde a lo mejor no hay ninguna historia previa, pero te pueden salir psicofonías o si utilizas la Ouija, que desde luego no lo recomendamos, te pueden salir contacto con alguien cercano a ti.
O que has conocido, con quien has tenido contacto, digamos, en otro lugar completamente distinto y alejado físicamente de donde te encuentras en ese momento en el que estás realizando la Ouija.
Esto nos hace replantearnos la posibilidad de que, digamos, cuando vamos a un sitio y obtenemos psicofonías o lo que sea, hay que ver si eso es del lugar o es relativo a los experimentadores que están allí. Eso es muy interesante. Bueno, cerramos aquí este expediente X, nunca mejor dicho, porque desde luego es increíble. Espero que os haya gustado. Y vamos en estos, bueno, en este ratito que nos queda a escuchar, ¿te parece bien?
Uh-huh.
Un par de psicofonías míticas de niños.
Bueno, los niños nos ponen los pelos de punta siempre. Claro.
Y bueno, tienen que ver con ese cambio de década. A finales de los 80, principios de los 90, se obsequiaba con algunas revistas una cinta de cassette,
sí,
en la que, bueno, pues algunos locutores, como pues por ejemplo Germán de Argumosa, no sé si también hizo una Antonio José Alés, y esta que vamos a escuchar ahora, que es de Jiménez del Oso, pues ellos introducían, uh-huh, la psicofonía. Vais a escuchar ahora, por tanto, la voz de Fernando y también la propia psicofonía. Esta primera descubrimos hace poco, María y yo,
sí,
de dónde es, porque vais a ver lo que dice el hombre, Jiménez del Oso, al presentarla, dice en una casa abandonada.
Pero no dice dónde.
No dice dónde, y creo que estuvimos en un lugar donde es ahí. Bueno, esta es mítica. Esta es, si hablamos de psicofonías de niños, esta es la más, la top.
Uh-huh.
La que dice, ¿y yo qué hago aquí? Vamos a escucharla.
Otra que probablemente recuerdan se grabó en una casa abandonada. Una voz de niña venida de lejos se preguntaba, ¿yo qué hago aquí? Escuchémosla dos veces.
Yo siempre he tenido mis dudas de esta psicofonía, lo tengo que decir.
Es que suena
también
muy clara, ¿verdad?
Suena muy clara y a mí, ¿veis cómo al final puedo llegar a ser hasta mal pensado? Esta creo recordar, y si no, por favor, que me corrijan si me equivoco, es de la colección de Sinesio Darnell, que me parece que tiene algo que ver con las del Palacio de Linares, en el sentido de que me parece que la famosa psicofonía de mi hija Raimunda,
la no
mamá,
psicofonía,
no tengo mamá,
bien, ¿no?
La no psicofonía, que lo explicamos en la ruta, donde estuvo Paco, ese tal Paco, el protagonista del programa de hoy, estuvo conmigo mientras yo explicaba la historia del Palacio de Linares. Esta ruta se llama Madrid Misterioso, y yo pongo la psicofonía explicando que es falsa. Bueno, pues esta de ¿y yo qué hago aquí?, que además tiene una carga filosófica muy interesante, es como un niño perdido, ¿no? ¿Yo qué hago aquí? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no estoy con mis padres, por decir algo, ¿no? Como un niño perdido. Me da que es un adulto haciendo voz de niño, pero siendo muy mal pensado,
sí,
y no, tampoco tengo pruebas, como en el caso de la de Linares, sí tengo testimonios que hablan de que esa psicofonía se hizo en un estudio de grabación, en este caso no lo tengo. Así que solo puedo decir que me da suspicacia, pero no puedo demostrar que sea falsa tampoco.
Claro.
Bueno, pues esto fue en una casa abandonada, y ahora podemos terminar la frase. En una casa abandonada de Cartagena.
Ponemos la chincheta en el mapa. Esta fue aquí.
Tampoco vamos a decir
de niño que no sabe dónde,
bueno,
está.
Bueno, yo creo que podemos decirla porque de hecho es una actividad que hace nuestra empresa.
Claro.
De rutas misteriosas. Vamos, la empresa en la que trabajo, no es mi empresa, no.
Oye,
es mía,
además
no es propiedad
es
mía.
Es una ruta que yo recomiendo muchísimo. A mí me gustó mucho, dentro de una casa muy especial. Y bueno, pues había un asunto ahí con niños también bastante turbio.
Sí.
Y en una de las partes de la casa, concretamente en la buhardilla, este compañero tuyo nos contaba que esta psicofonía tan famosa se había captado allí precisamente, donde se tenía a niños pues encerrados de alguna forma, retenidos, y a los que les hacían esa especie de sangrías, porque sabéis que antiguamente algunas personas pensaban que la sangre de los niños como producto cosmético para rejuvenecer la piel y ponernos guapetonas y guapetones era maravilloso, y se utilizaba a estos niños para eso.
Villa Esperanza se llama.
Ajá.
este lugar, que además creo que, no sé si todo el año, pero durante por lo menos en verano casi seguro, se hace la visita y además ellos tienen allí un bar, ¿no?
Sí.
Aparte que la familia vive. ¿Tú qué notaste en esta visita? Porque el problema es que íbamos con nuestro perrete.
Hacía mucho calor.
Hacía muchísimo calor, ola de calor.
Estaba más atendiendo a mi perrito para que no tuviese
calor.
Nuestro
perro se asfixiaba y aparte el pobre perro pues no era el lugar para estar con
no
un
era,
perro.
No era, pero no es que teníamos dónde dejarlo.
Estábamos de viaje los tres, el perro y nosotros dos. Y
sí.
Por tanto, no había con quién dejarlo ni cómo.
Bueno, sentí en esta casa, sí que sentí que tiene actividad. No
vale.
Pude abrir mucho mi antenita. Intenté hacerlo, pero no dio muchos frutos. Ya sabes que esto no es a placer, no es enciendo un interruptor y veo los fantasmas, ¿no?
Ya.
Entonces, sí que capté, sobre todo en la parte de abajo, que estuvimos en un sótano.
Vale.
En uno de los salones también capté bastante movimiento. Y en el desván, que es en el que se captó
sí.
esta psicofonía famosa que acabas
de
poner.
Claro, allí había habido problemas con los niños, ¿no?
Sí,
digamos.
Eso
o sea,
es.
Que no estaban de la mejor manera posible.
Pobrecitos, no. Entonces sí que noté presencia. Ahí sí noté presencia de niños antes de que le explicase exactamente qué pasaba ahí, sí noté niños.
Vale. Bueno, pues tenemos este caso.
Como si fuera una especie de guardería o algo así.
Vale. Tenemos. Voy a buscar una información aquí. Tenemos esta segunda psicofonía del archivo Jiménez del Oso, pero vamos, que en este caso podríamos decir que es del archivo Germán de Argumosa, otro mítico, persona que introdujo las psicofonías en España, pionero en hablar de estos temas, y estaba yo revisando un poco en YouTube y eso, estaba revisando el archivo, se prodigó mucho por televisión, por radio, y él explicaba muy bien siempre todo lo que tenía que ver con cómo había captado la psicofonía, tenía mucho cuidado, era muy pulcro explicando... pues esto no os recomiendo que se haga. En fin, tenía como un consultorio también, Argumosa. Y esta psicofonía es la que dice, tengo miedo.
Y para completar este repaso a aquellas grabaciones, oigamos una psicofonía, una parafonía, como él prefiere decir, que me cedió Germán de Argumosa para esa cinta. Se oye con más dificultad que las anteriores, pero es especialmente dramática. Dice, tengo miedo. Escuchémosla con atención.
Esta también es impresionante, porque María, esta se captó nada más y nada menos que en la calle del Toboso, en Carabanchel.
Fíjate.
En el año 77,
uh-huh.
Y esto no, me lo explicó Santiago Vázquez, muy amigo de Germán de Argumosa, prácticamente su discípulo, en el programa 2x15, grabado en diciembre de 2020, de aquí, de Madrid Misterioso. Se llama La Casa de los Ruidos, un poltergeist en Carabanchel, calle del Toboso. Y hace muy poquito, bueno, hace muy poquito, hace 2 años... o sea, 2 años después de emitir el programa, desde nuestra perspectiva, hace 2 años, 2022, un anónimo nos deja un comentario que dice: yo viví en el número 64 de la calle Toboso y también conocí a Mauricio, que tenía una pequeña deficiencia mental. Era hiperactivo y, en fin, dice más cosas que tampoco... Estos bloques de viviendas, facilitadas por el Ministerio de la Vivienda, en un principio se construyeron para residir allí provisionalmente durante 10 años. Se construyeron por el año 1960 y se empezaron a derrumbar por el año 87, es decir, 27 años cuando solo las hicieron para 10. Recuerdo las grietas de las paredes, que eran enormes, y la mayoría de las casas estaban apuntaladas. Ruidos, chasquidos en las paredes eran constantes y algunos muros hasta se cayeron solos. Detrás de este poltergeist, de este tal Mauricio, no sé cómo era el titular. Cuando Mauricio se aburre, la casa tiembla o algo así. Porque se supone que el foco de ese poltergeist era un joven,
ajá,
pues con ciertos problemas cognitivos, digamos, que, en fin, podía activar el fenómeno hasta el punto que se movía el sofá, que quiero decir, eran fenómenos muy violentos y le llamaban la casa de los ruidos por los golpes que allí había. Algunos asociaron esto a la construcción del metro,
ajá,
pero el metro más cercano pasaba bastante lejos. Otros dicen que sí, pero que se pueden... Las vibraciones bajo tierra pueden viajar muchos kilómetros, no sabemos. pero la familia contaba que aparte de digamos, los golpes, había un poltergeist allí. Y aparte de todo esto es que además se captó esa psicofonía de tengo miedo. Que no sabemos si es el propio Mauricio proyectando su energía mental o lo que sea.
Y no deja de ser muy misterioso si
o algún niño que hubiera en el edificio. Yo que sé, que a lo mejor también es un error de interpretación. Pero
con las psicofonías nunca sabemos si realmente es algo que se ha captado del más allá, por decirlo de alguna forma, o si es que se ha colado algún sonido. Sí que si la has hecho tú mismo puedes tener ciertas certezas, pero si te la dan realmente esto es I want to believe, queremos creer, y bueno, pues no tenemos por qué desconfiar de la persona que nos la hace llegar o que la publica.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Y nada, si quieres para despedirnos, puedo ponerte un cortecito de Javier Pérez Campos, que sabes que hizo un libro que se llama Inmaturi,
sí.
Es su último libro, uh-huh. Reportero de Cuarto Milenio, periodista, pues que por cierto va a estar estos días también en las jornadas estas que siempre anunciamos aquí de EPTA, calle Serrano 25 a las 8 de la tarde, todos los lunes. Pues le entrevistamos para el otro programa que tengo, para Ecos de lo Remoto, que también fue programa de esta casa. Y bueno, pues me contaba esto sobre un lugar que a ti te va a gustar, sobre Belchite.
Bueno, en Belchite tuve una experiencia que indirectamente sí que estaba vinculada con Inmaturi, ¿no? Con lo que yo cuento en el libro. Lo que me pasó en Belchite, yo lo contaba en mi primera aventura de investigación, ¿no? En busca de lo imposible, porque es la única vez, creo yo, donde yo he estado muy cerca de algo que no he sabido explicar y que me sigue rondando la cabeza, ¿no? De manera recurrente. En Belchite, ese pueblo de la Guerra Civil, un pueblo abandonado, que queda casi en pie como una oda a los horrores de la guerra, pues mucha gente ha tenido experiencias extrañas. Y yo allí, ya lo he contado alguna vez, ¿no? Pero muy resumidamente, me quedo a solas en la iglesia de San Martín, en la entrada del pueblo, y allí, totalmente a solas, pues veo una sombra, ¿no? Una figura que viene por la puerta con una luz de vela, y como la luz de vela es relativamente intensa, lo que yo veo detrás es, en la oscuridad, solo la forma de una sombra, ¿no? Que se va acercando. Y cuando yo pregunto quién eres, qué haces aquí, son las 2:00 de la mañana, yo lo veo tan físico que no pienso para nada que sea un fantasma o una alucinación, y a través del walkie llamo al equipo de Cuarto Milenio, que estaba a poco más de 100 metros. Ellos vienen corriendo con las cámaras, y cuando las cámaras entran en Belchite, la luz de las antorchas, de la luz que lleva las cámaras, se come todo aquello, ¿no? Como si fuera un teatro de sombras que se estaba representando para mí. Y ahí es cuando sí que me siento totalmente desconcertado. Yo le pregunto a Iker y al equipo si no me estaban gastando una broma, porque era el novato y acababa de llegar, y aquello era muy raro. Ellos me garantizan que para nada, que allí evidentemente no se gastan bromas de ningún tipo, y yo me quedo totalmente desconcertado. Cuando llego a casa, lo que yo había visto era una figura como adulta, ¿no? Pero había escuchado también como unos pasitos pequeños que yo había pensado que eran pasitos infantiles, como pasitos de niño. Y eso es curioso porque son, digamos, dos cosas totalmente aisladas. Por un lado son esos pasitos infantiles, por otro lado la visión de la sombra. Vale, yo tenía una grabadora conmigo y esa grabadora captó los sonidos de los pasitos clarísimamente. Se escuchan y además yo hago hincapié, oye, estoy oyendo pasos. Y justo ahí mi grabadora recoge los sonidos de esos pasos. Y a su vez se escucha una voz en mi grabadora que yo no escuché, que parece una voz infantil, que dice Javi, Javi, ayuda, con este tono, ¿no? Javi, Javi, ayuda. Y claro, a mí aquello me impresionó, ¿no? Porque eso yo ya lo escucho en casa, de madrugada, cuando estoy analizando el sonido, es una voz clarísima, se la enviamos a Manolo Rodríguez, que es técnico de sonido, que sonoriza muchos programas de televisión, que ha trabajado con artistas, con músicos, que es experto, digamos, en análisis de sonido. Y él lo dice claramente, ¿no? Esto es una voz infantil y es una voz que está ahí porque se modula, ¿no? Las ondas de sonido, vosotros que sabéis bien de radio y de sonido, aparece una modulación, aparece un sonido acorde a esa voz. Y es una voz infantil, evidentemente. Luego la hemos analizado incluso con inteligencia artificial recientemente en unos análisis de determinadas psicofonías, ¿no? Con el equipo de Cuarto Milenio, y se escuchaba también claramente. En fin, eso estaba ahí. Es un niño, y por cierto, yo eso no lo sabía, pero la voz procede de una zona muy concreta de la iglesia que nos cuentan después algunos historiadores, que es donde se enterró a los niños en la Guerra Civil, muy cerca de una de las paredes de la iglesia. Allí era una de las fosas comunes donde enterraban a los pequeños, ¿no? que habían muerto en la guerra.
Fíjate, cuando estuvimos en Belchite, tú de niños, no sé si captaste algo.
Mira, yo capté a mucha gente. Yo lo pasé fatal, tú lo sabes bien, sí, que yo no suelo Belchite tener
es
miedo.
Es muy duro, es muy duro.
Esa es la palabra, es muy
para
duro.
Para alguien sensible.
Es muy duro, porque hay muchas sensaciones, ninguna de ellas bonitas realmente, o sea, todas terribles. Y hay gente corriendo, gente que veía yo nada más, por lo visto, gente corriendo, gente muy angustiada, hay sangre, hay... No es un lugar bonito para alguien que es sensitivo o que es sensible. Y no sé si había niños, había gente muy joven, sí, pero niños chiquititos como tal no recuerdo haber visto.
Bueno, pues ahí tenemos, por cierto, hay una psicofonía en Belchite. Venga, no me resisto, la ponemos también hoy que estamos a tope, que dice, Javi, ayuda. Y es muy fuerte, ¿no? Porque es un niño. Vamos a escucharla. Bueno, María, pues vamos a ir despidiendo ya este programa.
Muy interesante. Oye, sí. Qué bien tener así testimonios sí, sí. De los oyentes. Es genial. ¿A dónde pueden mandarte más casos?
Si alguien nos quiere contar casos que tengan que ver con niños, que tengan que ver con misterios en Madrid o no Madrid, pero bueno, es nuestra predilección Madrid, como no, pues a todo seguido se escribe, todo seguido, ¿eh? Info Madrid Misterioso, todo seguido. infomadridmisterioso@gmail.com. Muy sencillo, María, que hace mucho que no venías por aquí.
Hace mucho, sí, ya bueno, os echaba de menos.
Vuelve pronto, hasta la próxima.
Hasta la próxima, besitos, chao.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Suena un crujido, ha parado el motor en mitad de la emboscada. La luna se descuelga ante mi cama. Sabe mi nombre mejor que yo. Se conoce mis coartadas, me ofrece paz y un cinturón de balas. Y baila, baila con la sábana de sus fantasmas. Y canta, canta la canción que ahuyentará. Cobrarte un rescate mayor al doblar la madrugada, pero temo ser la deuda equivocada. Sonríes y bailas, bailas con la sábana de tus fantasmas y cantas, cantas la canción que ahuyenta. Al puerto ni hacia el alba, te espero en nuestra danza en vez.